Bienvenidos a Política y Derecho, un espacio de reflexión universitaria donde analizamos los derechos humanos y los procesos políticos desde conciencias críticas, humanistas y juaristas. Porque hablar de política y derecho es hablar de dignidad, libertad y justicia. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos de Radio Universidad 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria. En este día de asueto para muchos y muchas personas, que celebramos el cumpleaños del general Porfirio Díaz y también pues el festejo de la noche de independencia, del grito del cura de Dolores, es momento para hablar de los derechos humanos, de la política, en esta fecha tan interesante. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se han cancelado los festejos de nuestros compatriotas que viven en distintos estados de la Unión Americana, las fiestas patrias, recordar, pese a que estén lejos de México, pues se reunían en distintas plazas, lugares de Estados Unidos, a conmemorar el grito del cura de Dolores. Hoy han preferido esconderse, gritar de dolor por las redadas que ha emprendido el presidente Donald Trump, y ya avisó que van a aprovechar estos festejos para ir por las personas migrantes y deportarlas a nuestro país. Pero en este proceso, hacerlas sufrir con todas las vejaciones que se dan durante el trayecto. Tratarlos de una manera inhumana, en jaulas, separación de familias, de mascotas también, de sus dueños, para que ahora vayan a la pesadilla del americana. Por lo tanto, en este día hemos invitado a tres estudiantes de la maestría en Derechos Humanos que se imparte en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra máxima casa de estudios, para abordar un tema relacionado con las personas migrantes, pero vinculada con la violencia de género. Las mujeres que buscan el sueño americano, que van desde Centroamérica o también de México, llegar a Estados Unidos, en ese trayecto, pues también son víctimas de violencia. Y para esto hemos invitado a la licenciada Cindy Argentina Guadalupe de Haro, a quien le doy la cordial bienvenida a esta cabina panorámica de Radio Universidad. Bienvenida, licenciada Cindy Argentina.
¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, también nos acompaña la licenciada Estefanía Hernández.
Buenas tardes, mucho gusto.
Y la licenciada Mirna.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, pues comencemos con Estefanía, con Cindy Argentina Guadalupe de Haro. Háblenos en esta introducción sobre la violencia de género de mujeres migrantes.
Sí, bueno, es un tema bastante interesante. Muchísimas gracias por el espacio y me gustaría empezar diciendo que hay un estudio en 2024 donde, según la Organización Internacional para las Migraciones, el 50% de las personas que emigran pues es mujer. Sin embargo, estas personas que emigran, que son mujeres, no tienen las mismas, hay una desproporción, ¿no? Los retos que enfrentan son de aspectos completamente distintos. La migración femenina, de acuerdo con la ONU Mujeres, pues va en incremento. Y estas representan un papel fundamental en las economías locales. No solamente en el cuidado y en la limpieza, sino también en sectores que abarcan la agricultura. Y sabemos que estos tres sectores que se comentan, pues son los más desprotegidos respecto a términos de derechos laborales. Entonces, a eso agregarle contextos de desplazamiento forzado, pues vulnera muchísimo más para que sean o para que sufran las mujeres violencia sexual, de trata y de explotación en cualquier forma. Los abusos siguen estando presentes en las mujeres migrantes. Las problemáticas más recurrentes que han documentado algunas organizaciones, pues serían en tres aspectos: violencia sexual y trata de personas, la explotación laboral y el acceso limitado a justicia y servicios básicos. Adentrándonos un poquito en estas tres cuestiones, pues en la violencia sexual y en la trata de personas, más del 70% de las víctimas de trata, ojo aquí, detectadas, únicamente detectadas a nivel global, pues son mujeres y niñas migrantes. Esto según datos de las oficinas de Naciones Unidas contra la droga y el delito. Respecto a la explotación laboral, pues no solo se basa o es en los países de tránsito, sino en los países destino donde se trabajan en situaciones precarias las mujeres, carecen de contratos formales y el acceso a la seguridad social pues es completamente nula, lo que las expone a sufrir cualquier abuso más. En el acceso limitado a justicia y servicios básicos, bueno, el Banco Mundial en 2024 menciona que a falta de un estatus migratorio regular y las barreras lingüísticas dificultan que estas mujeres accedan a servicios de salud de justicia y pues por ende no puedan denunciar todo esto que sufren, mucho menos puedan acceder a un servicio de salud. Pero pues, sería cuestión de seguirlo pues viendo.
Son datos duros, muy bastante crudos, que nos da la licenciada Cindy Argentina Guadalupe. Y yo quiero preguntarle a Mirna Esmeralda Reina Villalobos, que su línea de investigación es referente a los protocolos de atención a personas, a mujeres víctimas de violencia de género. ¿Qué tipos de violencia enfrentan las mujeres migrantes?
Bueno, primero hay que situar la violencia contra la mujer en un conjunto de abusos de los derechos humanos, y que estos están interrelacionados y polifacéticos, que por motivos de género pues trascienden no solamente del espacio público, privado al público, sino entre estados, países, naciones, ¿verdad? Los tipos de violencia que se enfrentan las mujeres migrantes, que en un inicio es hasta paradójico el tema, porque huyen de sus lugares de origen precisamente por violencia de género. Muchas de las causas de esa migración pues es referente a la violencia que viven. Entonces, buscando otras alternativas de vida o mejorar su calidad de vida en temas de vivienda, de salud, de educación para sus familias, empleos, y dejar atrás esta violencia, es que emigran, ¿no? Pero nadie les asegura que durante el tránsito hacia el destino que están esperando llegar, pues no sean vulnerables a otros tipos de violencia, como es la violencia de tipo sexual, que es la que tiene estadísticas más altas. Había un organismo de la ONU, precisamente como lo comenta mi compañera, que habla de que el ACNUR, es de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, que reveló que en México todas las mujeres entrevistadas habían sufrido algún tipo de violencia, entre violencia sexual estadística mayor, violencia física, violencia psicológica, económica, etcétera, ¿verdad? Y una violencia a la que se enfrentan de cualquier forma es la violencia institucional, por el tema del acceso a la justicia, ¿no? Ya que son muchas veces originarias de otras regiones, pues tienen temor a denunciar en los organismos institucionales o buscar ayuda o pedir ayuda, y esto pues les priva de un acceso a la justicia y son víctimas de una violencia institucional.
Muy bien, pues interesante en estos tipos de violencia, cuando pensaríamos que solamente es en busca de mejores oportunidades económicas de empleo, pues también van huyendo de agresores, de agresiones, y pues se enfrentan a más violencia en este camino, ¿no?
Así es.
Pues bien, vamos a quiero escuchar ahora, a continuación, la intervención de la licenciada Stephanie Hernández Aguilera. Ella, su línea de investigación es sobre protocolos de atención a grupos vulnerables sobre materia familiar. Y bueno, coméntenos usted acerca de la discriminación que pasan las mujeres en situación de movilidad.
Sí, muchas gracias. Primero que nada, sí, me parece interesante que mencionemos esta parte de que no solamente la mujer migrante se encuentra en problemas de discriminación o algún tipo de situación de violencia una vez que empiece el recorrido de migración, sino que idealmente, pues pensaríamos, la mujer está buscando una oportunidad de salir de este contexto de violencia, de discriminación. Sin embargo, estas mujeres, desde el momento en que deciden, pues, trasladarse a otro lugar, ya cargan con una mochila de discriminación. Por ejemplo, la brecha salarial es algo de lo que muy difícilmente se van a poder deshacer, independientemente del lugar a donde busquen trasladarse. Es algo que, pues, al menos en Latinoamérica, es algo muy generalizado. Entonces, este tipo de situaciones de brecha salarial, incluso esa estigma que se le tiene de los migrantes, porque, pues, ahora sí que volviendo a lo mismo, independientemente de el lugar de destino que se busque, es algo con lo que van a tener que luchar, no solamente cualquier, pues, migrante, sino también con esa visión, pues, ahora sí que esa falta de perspectiva de género, de que la mujer se encuentra en una situación más vulnerable que cualquier otro grupo, además sin mencionar que muchas de estas mujeres viajan con niños. Entonces aquí posicionamos dos grupos vulnerables muy importantes que generalmente en todos los aspectos pues van de la mano.
Así es, pues interesante las perspectivas, las tres visiones de acuerdo a sus líneas de investigación de cada una de ustedes sobre la violencia de género en las mujeres migrantes. Sin embargo, apuntar la globalización que ha traído cultural, que ha traído la migración, pues ha sido una aportación de este fenómeno social. Recordemos que Estados Unidos nace precisamente de la migración, esa interculturalidad que tiene Estados Unidos, México, todos los países, ese intercambio cultural es parte de la migración, es una consecuencia de la migración y estas aportaciones ricas culturales que ayudan a construir estas identidades forman parte de este fenómeno social. Y para esto vamos a escuchar la cápsula que preparó la licenciada Erika Arispe Martínez. Ella es estudiante de la maestría en Derechos Humanos y preparó la cápsula sobre la globalización cultural. Vamos a escucharla.
¿Y tú? ¿Conoces la globalización cultural? Es un movimiento desde la década de 1970 en el cual hay una expansión de bienes, tecnologías, imágenes, ideas y personas alrededor del mundo, posibilitando los procesos de globalización económica. Eso intensifica el intercambio de culturas, permitiendo apreciar la diversidad, pero también puede llevar a una cultura homogénea. Debido a que existen diversos medios de transporte, es más frecuente apreciar la diversidad cultural, así como el surgimiento de movimientos en pro de los derechos humanos, a fin de contrarrestar efectos negativos como la discriminación o la xenofobia. El hecho de fortalecer estos movimientos globales permite la creación de redes sociales que buscan promover el comercio justo, el trabajo decente y una cultura homogénea de derechos humanos. La globalización cultural también se manifiesta en ejemplos como las cadenas de comida rápida, McDonald's, Starbucks, la difusión de la cultura de la música pop, BTS, Taylor Swift, el éxito del cine en Hollywood, la popularidad global del deporte, el fútbol, la NBA, los Juegos Olímpicos, la expansión de marcas de moda, Zara, Nike, Adidas, incluso la degustación de platillos de otras ciudades, alguna rica lasaña, algún espagueti, la pizza. Las redes sociales como TikTok e Instagram que conectan y difunden tendencias culturales en todo el mundo. Es así como paulatinamente hemos ido involucrando a diversas culturas y hemos adoptado y adaptado estilos de vida. Esta globalización cultural también incluye campañas de sensibilización y concientización sobre acontecimientos y problemáticas que no son exclusivas de una nación. Por ejemplo, el pasado 10 de septiembre se conmemoró el Día Mundial de Prevención del Suicidio, establecido desde el 2003 por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en colaboración con la OMS, con el objeto de destacar la gravedad del problema y promover su prevención. hemos sido testigos de esta globalización y cómo también tiene efectos negativos. Recordemos que en el año 2019 en la ciudad de Wuhan, China, hubo un brote que conocemos como el COVID-19. Este brote hizo que fallecieran 15 millones de personas en todo el mundo. Igualmente, de una colaboración global nació una vacuna que permitió contrarrestar los efectos. Esta globalización cultural nos permite ser conscientes de lo que pasa en otros países, así como aminorar la discriminación social.
Estamos de vuelta en Política y Derecho. Recordar el teléfono en cabina, el 618-827-1214, y también saludar a quienes nos sintonizan, no solo en el 100.5 FM, sino en la página de internet www.radio.uged.mx. Estamos de regreso en esta charla sobre la violencia de género en mujeres migrantes, luego de también prestar atención a la cápsula de la licenciada Arispe. La dialogamos con estudiantes de la maestría en Derechos Humanos que oferta nuestra máxima casa de estudios a través del posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. El pasado 12 de septiembre platicamos con el licenciado Luis Ángel Galván Painbert acerca de esta problemática. Nos dio una plática en el Museo Ángel Rodríguez Olórzano con evidencia fotográfica y comentaba pues acerca de la atención que hay a las personas migrantes una vez que son deportadas a nuestro país, una tarjeta bancaria con 2,000 pesos y que no se dan a todas las personas, y ahora sí un boleto de camión, de autobús hasta pues donde alcance el presupuesto. Únicamente en el discurso político tenemos la atención a las personas que son deportadas, a las personas migrantes. Y entonces, por esta razón, trayendo este recuerdo a colación, quiero preguntarle a la licenciada Mirna Esmeralda Reina Villalobos, ¿qué mecanismos hay para las mujeres víctimas de violencia en situación de movilidad?
Sí, existen mecanismos que despliegan específicamente en su mayoría de ONU Mujeres y de la Organización Internacional para la Migración, hablando de a nivel global. En Estados Unidos, por ejemplo, está el consulado, que yo por ahí revisaba que tienen una ventanilla para mujeres donde se les brinda, al menos así está en los protocolos y estandarizados, atención jurídica, psicológica y asistencia social, ¿verdad? Pero realmente el trabajo duro, el trabajo de campo, lo hacen más bien las organizaciones, las ONG más destacadas, pues ofrecen servicios legales gratuitos y asesoría social, así como trabajo, acceso a la justicia, cambio, empujan iniciativas de cambios en política migratoria. Y también me gustaría mencionar algunos de los elementos de buenas prácticas de atención que deberíamos tener como profesionistas, ya en el quehacer profesional, en el diario. Atender a mujeres migrantes, en mi caso es una de las cosas que me toca hacer cuando se presenta de esa manera, y pues son componentes que suelen estar presentes en los mecanismos más efectivos, pero que si no los llevamos a la realidad, pues de nada van a servir que estén ahí establecidos, ¿no? Entonces es importante la documentación clara, segura, el acceso legal, el asilo, el refugio, si aplica esas características. La intervención in situ, primeramente identificando necesidades primarias, servicios de salud mental, apoyo psicológico, adaptados a todo este trauma que conlleva. Inclusive en la plática de que nos dieron en el museo, hablábamos también de un duelo que sufren los migrantes al abandonar su país de origen o su lugar de origen, ¿no? Los refugios que fueran espacios seguros y temporales, pero que brinden lo necesario para que estén ahí los migrantes en general. Como decía Steph, no es un dato, una cuestión específica de mujeres, pero en esta cuestión estamos abordando la violencia contra las mujeres. el apoyo consular si la persona es de un país diferente, las redes comunitarias. Este es un punto bien importante, las redes de apoyo con las que puede contar las mujeres migrantes es súper importante, porque es un ahora sí que una característica principal para que ellas puedan llevar a cabo todo el proceso de acceso a la justicia. Educación, empleo, capacitación para permitir autonomía y obviamente pues reducir la vulnerabilidad.
Muy bien. Sin lugar a dudas, sigue faltando una cultura de derechos humanos, no solamente en las autoridades, sino también en todos los estratos sociales. ¿Qué opinión puede darnos licenciada Stephanie Hernández Aguilera al respecto?
Sí, precisamente esta tarea de transmitir esa cultura de derechos humanos a mí me parece la medida más acertada en cualquiera de los problemas que podamos analizar. Realmente nos hace falta como sociedad el entender los alcances de estos derechos, el entender que independientemente de nuestra situación migratoria, no se restringen estos derechos, que estos derechos son universales, que ahí están para todos, que no este tipo de situaciones, migrante o no migrante, nacional o no, no va a desmeritar el valor que tiene como individuo, como persona. Y además, sí me gustaría como mencionar esta parte, como ahorita hablamos de la violencia de género para las mujeres migrantes, es importante que a la par de esta cultura de derechos humanos veamos realmente todo nuestro entorno, desde un enfoque de perspectiva de género. Ver cómo en todos estos protocolos, en todas estas acciones que nosotros podamos tomar en beneficio de estas mujeres migrantes, sea con perspectiva de género, porque definitivamente estos problemas que enfrentan los migrantes se multiplican si hablamos de mujeres, no se diga si hablamos de niños. Entonces, si nos toca a todos, a los que nos escuchan y a nosotros que estamos aquí, pues esta tarea, ¿no?, de seguir transmitiendo estos derechos humanos.
Muy bien. Cindy Argentina Guadalupe, usted nos comentaba antes de entrar al aire que traía un testimonio.
Sí, claro. Bueno, si me permiten, daré lectura a uno de los testimonios documentados por la ONG Amnistía Internacional por parte de una mujer migrante. Menciona ella que durante el trayecto hacia Europa tuve que pagar con silencio. Nos advirtieron que si hablábamos de los abusos, nos deportarían. No tuve otra opción. Y es bastante impactante lo que menciona. Testimonios como este nos recuerdan que la violencia contra las mujeres migrantes no solo se limita al país de tránsito, sino que también persiste todavía en los países destino. No obstante, pues la situación no, a pesar de que es compleja, pues no es irreversible. Existen esfuerzos de cooperación internacional por parte de instituciones para atender estas problemáticas. El ejemplo está en programas como Safe Space de la ONU México, ONU Mujeres, perdón, que ha creado espacios seguros en regiones de conflicto para brindar apoyo psicológico, legal y médico, no solo a las mujeres migrantes, sino también a mujeres que están en situación de refugiadas, además de diversas universidades y centros de investigación. Estos apoyan comenzando a generar propuestas académicas para visibilizar y atender la intersección que hay entre la migración y la violencia de género. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Visibilizar el problema y desde nuestra desde nuestro posgrado, pues darle la apertura. La violencia contra las mujeres migrantes es un problema que existe, sí existe, y es a nivel global y que exige que se aborde desde un punto de vista legal, social y académico. Desde las aulas, pues ya es nuestra responsabilidad visibilizar y estudiar estas problemáticas para incluso ya tener más protocolos, tener esa conciencia del problema. Para terminar, ya me gustaría citar un lema que es muy recurrente en ONU Mujeres, que menciona que proteger a las mujeres migrantes es garantizar no solo sus derechos, sino también la justicia social y la dignidad humana en todo el mundo.
Excelente testimonio que nos da la licenciada Cindy Argentina Guadalupe. Y pues quiero agradecerles infinitamente esta participación, que es parte de la formación integral que ofrece nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango a sus estudiantes, y el propósito que dio el señor rector Ramón García Rivera en que acerquemos toda esta infraestructura juarista, como es Radio Universidad, a que ustedes visibilicen sus líneas de investigación, el producto del esfuerzo que hacen en el posgrado, y también pues difundan el conocimiento que ustedes están generando. Muchas gracias y esperamos tenerlas muchas ocasiones más aquí en Radio Universidad.
Gracias.
Gracias, gracias, doctor.
Gracias.
Bueno, pues despedimos este programa con la siguiente pieza, Niña con violín, de Harold López Nusa, y nos encontramos el próximo día lunes a las 5 de la tarde.
Esto fue Política y Derecho, un programa que une el análisis político con la defensa de los derechos humanos. Gracias por acompañarnos en este diálogo de conciencias políticas y humanistas. Les esperamos en nuestra próxima emisión aquí en Radio Universidad. compartiendo cultura, conocimiento y libertad.